Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, por si acaso, y hay muchísima información electoral y no electoral, información que viene desde el Congreso, desde el Ministerio Público y desde la corrupción municipal. De todo eso vamos a hablar en esta mañana, pero antes tenemos que ir con nuestro auspiciador. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y vamos a hablar de resultados finales. Tenemos otra... No, me dicen que no tenemos otra mención. No. Muy bien, vamos a resultados finales, por favor. Ahí está, a pantalla completa. 99.927%. Ya, ¿qué más? Por favor, mueve la pantallita para ver cuántas actas faltan. Si la mueven un poquitito, ahí estamos. Muy bien. ¿Cuántas faltan? 68 actas. Nada más. Nada más. Eso es menos de 11.000 votos. O sea, ya no hay nada que hacer. ¿Cuánto le lleva Sánchez a Rafael López Aliaga? Por favor, si lo ven ahí, ahí está. Muy bien, ahí tenemos a Sánchez en segundo lugar y a López Aliaga en tercero lugar. Y ahí tienen las diferencias, son más o menos 18.000 votos, me parece. No hay nada que hacer. Game over. Ganó el señor Roberto Sánchez. ¿Eso le gusta a todo el Perú? No. Le gusta a los que votaron por Roberto Sánchez, obviamente. Pero las reglas son bien claras. Pasan a segunda vuelta las dos primeras, si quieren en esta oportunidad, minorías. Eso es lo que ha pasado. Si ponen hacia abajo, por favor, la página web de la OMPE, exactamente. Ese es el resumen, estamos ahorita en el resumen. Por favor, tenemos que ir a la presidencial, muy bien. Y ahí vamos a ver voto a voto. Tiene que descargar la OMPE, porque hasta ahora todos la están descargando. Ahí vamos a ver voto a voto cómo se ha organizado la votación. Pero lo que está clarísimo a esta hora es que ya no hay nada que hacer. Ha ganado Keiko Fujimori. Haz así, por favor. Abre para el número de votos con de votos emitidos, 14.38, y de votos válidos, 17.1. Y el señor Sánchez tiene en votos emitidos 9.983 y en válidos 12.0119%. Es una diferencia pequeñísima con el tercero. Y no tan grande con el cuarto. La única que sí le saca bastante ventaja es Keiko Fujimori. Ponlo hacia acá para que veamos todos los votos completos. Ahí tienen. ¿Se dan cuenta? Keiko Fujimori ha ganado con 2.875.708 votos. Si el padrón total tiene encima de 27 millones, ella tiene su base real, considerando ausentes, es más o menos 10% de la población. Y el señor Sánchez tiene 2.012.041 votos. Y el señor López Aguilar no pasó los 2 millones, se quedó en 1.993.535 votos. Si ustedes ven la diferencia entre 2.012.000 y 1.993.000, ahí hay más o menos 18.000 votos de diferencia. Faltan contabilizar 12.000 votos, aunque se los dieran todos a López Aliaga, todos los 12.000, igual Sánchez lo gana. Terminó. Yo espero que el Jurado Nacional de Elecciones proclame ya hoy, mañana o pasado a los vencedores de esta contienda y comencemos de verdad el debate de la segunda vuelta. Porque hablando de debates, todavía no se han fijado las condiciones, creo yo, del debate presidencial o los debates presidenciales que le tienen que ofrecer al público peruano. Porque queremos ver una contienda, efectivamente, entre Keiko Fujimori y el señor Roberto Sánchez sobre sus programas, sus promesas, sus afectos. Por el momento, Keiko Fujimori parece que no va a cambiar nada. Y la conducta del Congreso y de Fernando Rospigliosi en ese Congreso, como presidente del Congreso y como verdadero presidente del Perú, dice mucho de la campaña de Keiko Fujimori. Y a su vez el señor Roberto Sánchez plantea una serie de cosas que dicen mucho de su necesidad de rendir tributo a Pedro Castillo. Todo esto lo tenemos que debatir y queda muy poco tiempo. Tenemos que ir a votar el 7 de junio. Estamos a 3 semanas. Nada para tomar una decisión que va a impactar la vida de los peruanos por los próximos 5 años. Entonces, es bueno que algunas respuestas del Poder Judicial le comiencen a explicar al señor López Aliaga que los picones no juegan. Así le ha pasado al señor Renzo Reyardo. El Poder Judicial declaró inadmisible la demanda de Renzo Reyardo para convocar elecciones complementarias. ¿Y qué le dijeron del quinto juzgado especializado en lo constitucional? Que no hay ningún argumento, no hay ningún argumento constitucional. Para empezar, falta de claridad jurídica en la condición jurídica del demandante y sus pretensiones constitucionales. Ya se lo han dicho. Tan es así que ayer la Municipalidad de Lima ha tenido que sacar un comunicado explicando que el señor Renzo Reyardo sí tiene legitimidad para actuar porque lo respalda el Consejo. Puede respaldar el Consejo, pero la legitimidad para actuar no se la da el Consejo, se la da la Constitución y la ley. Y citar de la Ley Orgánica de Municipalidades una cosa tan vaga como el alcalde se preocupa de todos los intereses de los vecinos, es absurdo, pues. No hay ninguna razón para que desde el poder municipal se cuestione a los poderes electorales. Razón jurídica, ninguna. Cero, SIP, nada. Más bien, mal uso de los recursos de los ciudadanos de Lima en el pago de acciones y de abogados que poco o nada tienen que ver con la función municipal. Le rechazaron de plano. Y hasta donde tenemos entendido, de acuerdo a varias fuentes, el Tribunal Constitucional ni ha mirado su competencial, ni la ha mirado. No ha habido ningún miembro del Tribunal Constitucional que pida que se le asigne el caso. Cero, SIP, nada. Nada. López Aliaga se queda solito. Hoy día ha convocado una marcha. Vamos a ver cuántos millones de peruanos van a ir a incendiar la pradera. Porque con estos resultados queda claro que está fuera. Van a ir a incendiar la pradera, va a ir él a meterle su morrocoy al señor Burneo, como prometió, para hacerlo hombrecito. ¿Todo eso va a pasar hoy día? ¿Entre hoy día y mañana? Muy bien, vamos a temas más importantes. Roberto Sánchez ya se considera, por supuesto, candidato presidencial y probable presidente de la República. El santo pueblo ya habló. Listo, no hay nada más que decir. Él atribuye su triunfo al pueblo profundo, ha dicho, al excluido, al más pobre, ¿ok? Al que no siente la estabilidad macroeconómica. Puede ser que no la sienta, yo no estoy en la percepción de cada uno de los peruanos, pero lo cierto es que en estos últimos 30 años, 40% de peruanos entre el 2004 y el 2019 salieron de la pobreza. Salieron de la pobreza monetaria, pero salieron. La pandemia regresó a muchísimos, casi al 10%. Y hoy hemos avanzado un poquito y tenemos 25% de pobres debajo de la línea de pobreza monetaria en el Perú. Esa debería ser la discusión. Más allá de propuestas clientelistas, asistencialistas, que los dos candidatos tienen hasta para regalar. Pero mientras Pedro Sánchez no se quita el sombrero por nada, la Fiscalía ha pedido 5 años y 4 meses de prisión. No es un pedido casual pedir 5 años y 4 meses. Ustedes dirán qué raro, ¿no? ¿Por qué? Porque si piden menos de 5 años, o 5 años o menos, no tienes prisión efectiva. Ley cortesía de la señora Dina Boluarte y este Congreso. Antes era 4, lo ampliaron a 5. Entonces, si te sentencian a menos de 5 años, no hay prisión efectiva. Para empezar. Entonces el fiscal ha pedido 5 años y 4 meses. Los jueces normalmente ponen menos de lo que pide el fiscal. Así que es muy probable que este caso no tenga prisión efectiva. ¿Qué caso es este? Lo hemos mencionado esta semana. Se trata de fondos de campaña entre el 2018 y el 2021 no declarados. No declarados y que se utilizaron para actividades políticas en cuentas a título personal, tanto del señor Sánchez como de su hermano. Estos dineros, aproximadamente 70 mil soles, entraron. Sánchez ha dicho que es un dinero de el mismo organismo electoral del partido, que le firmó algunas cosas, pero que jamás dispuso de ese dinero. Todo esto se va a ver en un juicio, por supuesto, pero que están en qué etapa? En la audiencia de control de acusación. Ahora, luego de la audiencia de control de acusación, de las impugnaciones que hacen las partes, de las resoluciones que da el juez, se inicia el juicio oral. Así que de aquí al 28 de julio no hay sentencia ni remotamente. Imposible. ¿Ok? Sánchez puede ganar la presidencia de la República. Para él, el proceso se reserva, mientras sea presidente de la República. Para sus coimputados, incluido su hermano, el proceso continúa. Ahora, puede resultar un asunto políticamente muy complicado para el señor Sánchez que todos sus coprocesados sean condenados y él no, en un Congreso donde él solo tiene 13 senadores y necesita 22 para que no lo vaquen, o 21 para estar segurito, ¿no? Necesita 21 para que no lo vaquen. Conseguir 40 senadores puede no ser complicado en un momento de crisis. Así que este caso sí puede ser un boomerang si es que sale elegido. Pero que le impida hacer campaña, le impida juramentar como presidente de la República, no. Porque obviamente el fiscal no solamente está buscando sentencia, está buscando inhabilitarlo. Y además de la inhabilitación, inhabilitarlo como presidente de partido político por el resto de su vida. Ojo, todo eso está en este caso. Pero será después. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Dirán ustedes, bueno, porque ese es nuestro sistema de justicia. Pero si el caso es del 2021, ese es nuestro sistema de justicia. ¿Qué más? Mientras esto sucede, otros partidos han comenzado a fijar posición. El partido Primero la Gente, que llevó de candidata a Marisol Pérez Tello, ha propuesto un pacto por el Perú, pero con este lema, con la esperanza de un Perú más justo, Fujimori nunca más. Ha dicho que no le dan un cheque en blanco al señor Sánchez, es decir, rechazan unánimemente al fujimorismo, ¿no es cierto?, de la séptima dictadura más corrupta de la historia de la humanidad, responsable del quiebre institucional, abuso de poder, violación de derechos, inestabilidad, etcétera, pero, ¿ok?, tampoco le dan un cheque en blanco al señor Sánchez. Es decir, no vamos a votar por Fuerza Popular, porque eso es perpetuación del poder, pero queremos escuchar qué ofrece Juntos por el Perú. ¿Ok? Entonces le propone un acuerdo. López Chao también, ahora Nación, le ha propuesto un acuerdo. Tal vez primero la gente no tenga mucho peso político porque no tiene bancada. No tiene nada que ofrecer en concreto en el Congreso, que es donde Sánchez tendría que hacer alianzas y Keiko Fujimori tendría que hacer las suyas. Pero no tiene mucho que ofrecer Marisol Pérez Tello. Y hay que decir que su votación, si bien muy valiosa, remontó por ella, más que por el partido o la organización. Pero en todo caso, es la segunda organización política que quedó entre las siete primeras que ofrece un apoyo a Sánchez, pero Sánchez no contesta. Contestó ahora Nación diciendo la única hoja de ruta será con el pueblo. Es algo bastante vago. No se está tirando hacia el centro, por el contrario, creo yo, más bien que está radicalizando su propuesta. Vamos a ver cómo, qué sigue y cómo sigue, pero esa es la situación. Mientras tanto, todos parecen enamorar a Jorge Nieto. El señor Galarreta ha dicho el fin de semana pasado que él no ha hablado personalmente con Nieto, pero entiende que hay emisarios. Y donde tiene que hablar Fuerza Popular es con López Aliaga. Pero López Aliaga ha dicho barbaridades de Keiko Fujimori en esta campaña. Le ha dicho que es una ociosa, que no trabaja. De todo, tratando, por supuesto, de bajársela, ¿no? Y le funcionó, ustedes han visto, durante toda la campaña. ¿Quién iba primero? López Aliaga. ¿Quién no llegó en la segunda vuelta? López Aliaga. Nuestro público es muy voluble y hay un sector muy grande durante todo el verano que no toma una decisión y la toma el último día o la última semana. Y ahí López Aliaga desapareció. Como suele pasar, los sectores más politizados son los que toman primero las decisiones, los más radicalizados. El resto del país la toma al final. No fue favorecida. Eso es lo que pasó. Pero Keiko Fujimori necesita para poder legislar, si gana, una alianza con Renovación. Si no, no puede legislar. La única forma de neutralizar al fujimorismo si llega al poder es con una alianza de todo el Congreso contra Keiko Fujimori. Pero si Keiko Fujimori consigue una alianza con López Aliaga, tiene 30 votos en el Senado. Y con 30 votos en el Senado legislas. Y tiene 22 ella solita para protegerse de cualquier vacancia. No tiene los 40 que necesitaría para poner los miembros del Tribunal Constitucional, cambiar al Defensor del Pueblo, modificar la Constitución. No los tiene ni con buen gobierno. Pero ahí puede llegar a 38. Cómodamente legislar. En temas macroeconómicos, buen gobierno va a estar en la línea de la política económica seria del Perú, que es la línea más sensata, además. Pero en todo lo que tenga que ver con violaciones a derechos humanos, nos van a dejar solos. Y vaya que el fujimorismo se ha especializado en crear legislación que ampare, lo veremos ahora, a violadores de derechos humanos. Ahí no va a estar Nieto ni de casualidad. Por si acaso. Mientras todo esto sucede, ¿qué cosa creen que se le ocurre a la Junta Nacional de Justicia? Que ha decidido poner en jaque al sistema electoral. No contenta la Junta Nacional de Justicia con aceptar de inmediato y de forma ilegal la renuncia ilegal de Piero Corbeto, ahora quiere, ¿qué quiere? Evaluar el desempeño de Roberto Burneo. ¿Qué tal? Justo ahora, justito, entre primera y segunda vuelta. Sí. Los jueces están sometidos, y los fiscales, a una evaluación periódica, no es todos los años, pero periódica, y obviamente le tocaba a Roberto Burneo, que ha asumido como vocal de la Corte Suprema hace apenas menos de 3 años, ¿eh? O 2 años y medio, entonces le toca, pues, encabeza la lista de la evaluación el señor Burneo. La verdad es que no sé si corresponde por fecha o no, pero el señor Burneo no puede ser removido del cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones durante una elección. No se puede. De la misma manera que era inamovible el señor Corbeto. Porque tú no cambias de árbitros a la mitad de partido. Pero le están diciendo, ojito, ¿eh? Ojito, Burneo. Tú pensaste que la cosa era con Corbeto nomás. No, no, no. Te equivocaste. Te equivocaste completito. Tú pensaste que entregándoles a Corbeto ya estabas. No, 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 no. Vamos a evaluarte, ¿eh? A ver tu desempeño. ¿Y qué desempeño van a evaluar? El desempeño electoral. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Van a revisar sus resoluciones como presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Esta Junta Nacional de Justicia. Y mientras tanto, noticias de Piero Corbeto. Piero Corbeto se ha quedado sin seguridad policial. Así lo ha informado orgullosamente el comandante general de la policía PNP, Óscar Arriola. Ya no cuenta con seguridad personal. No, 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 no. Y no cuenta, no, 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 porque no tiene riesgo. No, no, no tiene. No tiene el señor, al cual el señor López Aliaga ha amenazado de muerte. Al cual el señor López Aliaga le pone una portátil en la puerta de su casa. Hay que ser, pero bien miserable, ¿no? Señora Arriola feliz, está contento. No le toca. Yo pensaba que le tocaba hasta 6 meses después. ¿Eh? No le toca. Ya está. Ay, en el Perú, miren, las venganzas personales de los políticos son públicas. Suceden en el ojo público. Y parece que no se dieran cuenta. Parece que creyeran que ustedes no están viendo lo que todos estamos viendo. Eso en el marco de un proceso electoral. Por si acaso. Y hablando de elecciones, bueno, vamos a las elecciones municipales y regionales, como les contaba ayer, dos procesos que se montan uno sobre el otro. ¿Cuántas autoridades vamos a escoger? Por favor, no, no son 1.700, parece que dijera 1.725 gobernadores y alcaldes. No, son menos, ¿no es cierto? Son 25 o 24 gobernadores y 196 alcaldes provinciales y 1.694 alcaldes distritales. Pero la noticia es que entre el 17 y el 24 de mayo, o sea, en 3 días, en 4 días, arrancan en todo el país las primarias. Los partidos tienen que elegir a estos candidatos. Y no solamente los partidos, sino también los movimientos regionales. En total, entre partidos y movimientos regionales, hay 76 organizaciones políticas participando en las elecciones municipales y regionales. Y de nuevo, hay esta cosa que confunde, ¿no?, a los politólogos. Oiga, pero 76 organizaciones políticas, ¡qué éxito! A la gente en el Perú le encanta participar políticamente. Todos participan políticamente. Bueno, no es tan así. No es tan así. Si ustedes se fijan, entren a la página web de la OMPE ahorita, van a encontrar que hay un conjunto de partidos que tienen mucho menos electores que supuestos militantes. Militantes, ¿ah? Caso dramático, el de APP. Según APP, tiene 300.000 militantes y no votaron por ellos ni 150.000 peruanos. Mucho de la participación política que vemos a nivel municipal y regional, y las vamos a ver en los próximos meses, es clientelar. Es decir, es la idea de entrar a política para conseguir un puesto de trabajo. Y para el político, construir una clientela. Básicamente es eso. No son partidos orgánicos que quieren llevar una ideología al poder para cambiar al mundo. No, 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 no. Pero ni la izquierda, pero ni la izquierda. Esto es clientela. Esto es construir familias, grupos que entran a la administración pública, le sacan todo lo que pueden, mientras puedan, hasta que la sacan y viene el siguiente grupo. Porque sí, ustedes van a ver distritos que tienen, no sé, 15 candidatos, 18 candidatos para alcalde. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Qué tal participación? ¿Qué efervescencia política? No, no hay ninguna efervescencia política. Todos están ahí, como los 38 partidos que hemos tenido en la elección nacional, a ver si se sacan un boletito de la lotería. Y si no funciona, bueno, no funciona. Pues. Total, no se invierte tanto, como me dijeron. Increíble. Y vamos a ver todo lo que ha pasado en La Victoria, por supuesto. Ese es un buen ejemplo de cómo la política, la ideología, no tiene nada que ver en la vida real. Pero antes de ir al caso de La Victoria, antes de ir al Congreso, de hablar de lo que se ha aprobado ayer, antes de hablar de San Marcos, tenemos que hacer una mención e irnos a la pausa. Mención del Popular. Desde el lunes 18, el Popular trae el nuevo coleccionable Cocina Fácil con Pollo, con recetas prácticas, juegos y sorpresas para toda la familia. Conozcamos más en el siguiente video.
Con arroz, en guiso o a la brasa, variedad y tu rico sabor de casa, se luce y resuelve sin esfuerzo. Es el pollo que te salva el almuerzo. Nuevo coleccionable Cocina Fácil con Pollo. Deliciosas recetas para el día a día con el ingrediente que nunca falla. Además, diviértete completando los retos, sopa de letras, de números, laberintos y sudokus. Colecciona tus láminas desde este lunes 18 de mayo con tu diario El Popular.
Muy bien, y antes de hablar de corrupción y de cosas feas, tenemos que llevarles un poco de alegría. Alegría, sí señores. Ayer el Ministerio Público celebró su 45 aniversario con este bailecito entre Patricia Benavides y el señor Tomás Saladino Gálvez. Bien bonito, bien contento, vueltecita, por supuesto, vuelta para acá, vuelta para allá, orquestita, esto ha sido en el Círculo Militar en Lima, ¿no? Tremenda jarana, están felices, pues cómo no van a estar felices. Los dos estaban destituidos. Y ahora los dos están de nuevo en la Junta de Fiscales Supremos. La fiesta se pagó, han señalado, con el aporte que han realizado todos los gerentes y asesores que les descontaron en dos partes el costo de la fiesta, por si acaso. Ahí está. Así avanza Epicentro, nos ha dicho todo. A esta hora la fiesta de celebración de los 45 años del Ministerio Público en el Círculo Militar. Para financiar la fiesta se decidió descontar 220 soles en dos armadas a gerentes, subgerentes y asesores. Y claro, tienen motivos para ponerse elegantitos e ir a jaranearse. Ya viene, ahí tienen la jarana, ya viene la aprobación de la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público que Tomás Saladino Gálvez viene patrocinando. ¿A dónde? En el Congreso de la República. Sí, el mismo Congreso donde le archivaron todo, el mismo Congreso donde le archivaron todo. Y están apuraditos, apuraditos, porque claro, viene otro Congreso y eso no se lo aprueban ni de casualidad. Lo que no saben en el Ministerio Público es que viene otro Congreso y de repente eso se lo derogan de todas maneras. Pero están apurados. Hay una nota extensa en la República que señala que, sin embargo, el Ministerio del Interior no está muy contento con el proyecto de ley. Ha dicho que resulta lesivo en la medida que pretende retirar a la PNP la facultad de realizar investigaciones. Una facultad entregada también por Fernando Rospigliosi a la Policía Nacional para quitarle funciones a la Fiscalía. Pero ahora que en la Fiscalía todos son amigos, de repente ya no tiene ningún problema en que la Fiscalía se conduzca como dice la Constitución, que conduce la investigación penal. Eso dice la Constitución. Pero en el Congreso depende, ¿no? Fiscalía amiga, Fiscalía enemiga. Ahora, bailecito. Qué pena que no invitaron a Fernando Rospigliosi para que bailara con lo, ¿no? Feliz. Bailecito, todos contentos. A Delia Espinosa no la invitaron. Qué mal, qué mal. Que más han debido invitarla, ¿no? Mínimo. Celebrando, ¿eh? celebrando los que habían sido destituidos. Este país es fantástico, de verdad es fantástico. Y gracias a Epicentro por conseguir las imágenes, por supuesto. Muy bien, esta noticia que está en primera plana hoy es fascinante. No porque hayan actos de corrupción en La Victoria, eso no es noticia, la verdad, lamentablemente. Sino porque una candidata de Juntos por el Perú, candidata a diputado que gracias a Dios sacó 480 votos, Juliana Carbonell, cobraba cupos para el alcalde de Renovación Popular, el señor Rubén Cano. ¿Ah? Esta es la noticia. Increíble. Para que vean que acá no hay barreras ideológicas, que no son comunistas, ¿no? Cuando de corrupción se trata y de delito se trata, bueno, no hay barreras. La organización criminal que se llama Los Pulpos, ¿ok? Estos son Los Pulpos de La Victoria, porque hay varios pulpos, llegó, según la tesis fiscal, a recaudar una fortuna de 75 millones de soles en coimas. ¿Qué hacían esta señora y el alcalde y otros más? Son 14 detenidos. Vendían la vía pública en gamarra. Lotizaban pedazos y si tú eras un comerciante que querías estar en ese pedazo, pagabas unos 5 mil soles, depende del tamaño, la ubicación, entre 1.000 y 5.000 soles. Y luego, diario, semanal, tenías que apoquinar a la banda para que te dejaran trabajar. Es decir, alquilaban la calle y se metían la plata al bolsillo, obviamente, ¿no? Obviamente. 75 millones de soles. Y esta señora, digamos, estaba en calle, era la tramitadora, ¿no es cierto? Y el alcalde, Rubén Cano, que por supuesto lo han detenido en La Molina, porque no vive en La Victoria ni de casualidad, alcalde de Renovación, hacía negocios con la señora de Juntos por el Perú. Yo no lo puedo creer, pero ¿cómo puede ser? Deberían ser, pues no, enemigos de clase. No. Para la corrupción no hay barreras. El amor existe. Todos juntitos. Hacen negocios juntos. Juntos. Juntos por el Perú, candidata a diputada por Lima. Sacó 480 votos. Gracias a Dios, la señora Juliana Carbonell, ninguna participación política. Ni como accesitaria queda. Y el señor Rubén Cano, Renovación Popular, ni una palabra, ni una palabra. Ya hemos tenido al alcalde de Yanahuara, de Renovación Popular, durante la campaña, recibiendo el billete, filmado. Y a López Aliaga no le fue mal en Yanahuara, eso dicen. ¿Qué pasa con los vecinos acá? ¿Les importa o no les importa? ¡75 millones de soles! No sé cómo la fiscalía llega a ese número, pero debe haber calculado metraje en la calle, cuota, ¿no es cierto?, tiempo, espacio, y ha dicho, bueno, eso es lo que nos suma. Tremendo negocio. Tremendo negocio vender la vía pública. Apropiarte la vía pública y venderla. Además, no te chapa nadie. Hacen los operativos, la municipalidad, para liberar la vía. Claro. Y una vez que la liberan, es para ellos. Y eso es lo que te dice el comercio ambulatorio. Nosotros no tenemos ningún problema en ordenarnos, pero el problema es que si nos vamos, vienen los otros, que son los que le están pagando al funcionario corrupto de turno. No sé qué tienen que hacer en esas calles, de verdad. Echar algo en el piso para que nadie se pueda parar ahí, no sé. Mientras que el comerciante formal está pagando su galería, está pagando su alquiler, pero el que está en la calle tiene una posición frente al consumidor más directa. Todo mal, todo mal. Y todo organizado por el propio alcalde. Alcalde de Renovación Popular. Sobre su alcalde, el señor López Aliaga no ha dicho una palabra. Sobre su candidata, el señor Sánchez ha dicho que todo de acuerdo a ley, que sean las diligencias correspondientes, pero no ha podido decir algo más, ¿no? ha podido decir esto es una barbaridad. Es increíble que una candidata nuestra, que ya tenía antecedentes penales, tenía prontuario, se nos haya pasado de esta manera, ¿no? Considerando además que el señor Sánchez compitió en Lima, él no ganó. No ganó en Lima él. Y eso es bien interesante. Él no ha entrado como diputado. Si él no gana la segunda vuelta, no tiene nada. No ha entrado como diputado. Ojo. ¿Qué más tenemos después de este caso increíble? Bueno, que Keiko Fujimori, no se nos puede olvidar, también tiene unos problemitas con los fondos públicos, igual que Roberto Sánchez. Pero estos son de otra naturaleza. Más bien con el uso del dinero público. Keiko Fujimori recibe un sueldo del partido Fuerza Popular. Aparentemente utilizó los recursos públicos del financiamiento directo para el partido, que se tiene que ir en el sostenimiento del partido y en la capacitación de sus militantes, en un tour a California, que ella presentó el 26 de mayo del 2024 como una, a ver, una experiencia de capacitación. Según la OMPE, esa no es una experiencia de capacitación. ¿Ok? Esa no es una entrevista. Bueno. Ahora, ella se presentó en las redes sociales diciendo que era la primera vez en 6 años que salía del Perú, estaba feliz porque podía viajar. O sea, ella misma lo anunció. Lo que no dijo es que este viaje ha sido auspiciado por el Estado peruano, eso no lo dijo en ningún momento. Pues parece que sí, que fue auspiciado por el Estado peruano. Increíble. Muy bien, y vamos a ir en unos minutos con la congresista Ruth Luque, pero tenemos que anunciar de qué se trata lo que se aprobó ayer en el Congreso, en la Comisión de Constitución, presidida por el señor Arturo Alegría del Fujimorismo. El proyecto que promueve Fernando Rospigliosi es el enésimo intento de Fernando Rospigliosi de conseguirle inmunidad a sus amigos militares. Sí, inmunidad total, o si quieren, impunidad total. ¿De qué se trata todo esto? Miren, el Perú ha suscrito un tratado que establece que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca, no importa cuándo se hayan cometido. ¿Ok? Nunca. Es un tratado que tiene un solo artículo, exactamente lo que les acabo de decir. Este tratado viene de la experiencia que tiene la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los aliados encuentran, ¿no es cierto?, los campos de concentración nazis, ven con sus propios ojos lo que ha sido el Holocausto, tienen que enfrentar una dificultad muy grande porque no existía derecho penal, no existía derecho penal para sancionar lo que estaban viendo, que era horroroso. Y hay un principio, que es el principio de legalidad, que todos los estudiantes de derecho, como recordó la señora Juárez esta semana, aprendemos en el primer ciclo, que es nadie puede ser condenado por una acción que no tenga pena en el momento en que se realiza. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacían los aliados frente a los nazis? ¿No los condenaban? No, señores. Sí los vamos a condenar. Pero no los vamos a mandar a la horca, ¿no es cierto? Los vamos a fusilar en un paredón como parte de una acción de guerra. No, vamos a hacer un procedimiento jurídico. Y de ahí salen los juicios de Nuremberg, donde el mundo entero pudo ver en video el espanto del genocidio contra el pueblo judío. Y otras personas más que también fueron perseguidas, ¿no? Gitanos, homosexuales, etc. Al ver esto, se condenó a muerte a buena parte de la jerarquía nazi que sobrevivía y aunque no se había escondido. De esta experiencia, 1947, ¿no es cierto?, hasta muchos años después en Naciones Unidas, se toma el acuerdo internacional de que los crímenes que son espantosos, como el genocidio, por ejemplo, no pueden ser olvidados nunca, no importa cuándo se hayan cometido. No importa que no hubiera ley en esa localidad que persiguiera al perpetrador. No, no importa, se persiguen siempre. Y esa es la doctrina que tiene también, por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú firmó ese tratado, sí, lo ha firmado, en el 2002. ¿Cuál es la hipótesis de Fernando Rospigliosi para salvar las graves violaciones de derechos humanos que hemos tenido en el Perú en los 80s y 90s? Que como se firmó en el 2002, no rige para atrás. Oiga, pero acá el papá dice que no prescriben nunca, nunca es nunca. No para atrás, no para adelante, no, no. Entonces, hizo una ley y el Poder Judicial le dijo, ah, sí, qué gracioso, no aplica, pues, control difuso, no aplica, no aplica. Y la volvió a hacer de nuevo para precisar y perseguir a los jueces y también le dijeron no aplica. En el único lugar donde le han dicho aplica, ¿dónde creen que fue? En el Tribunal Constitucional, ¿para liberar a quién? A Urresti. Que de mucho le sirvió a Luna, lo sacó de la cárcel y Luna no ha sacado ni, creo que ni 15 votos, ¿no? Con Urresti, que iba a ser su ministro del Interior. Un asesino condenado, condenado. Yo espero que esa cachetadita electoral los haga entrar un poquito en razón, ¿no? Pero no, no, no los hace entrar en razón. Entonces, se les ha ocurrido una idea genial. Y si legislamos sobre... ¿Qué cosa es lesa humanidad? Porque lesa humanidad no puede ser todo. Los crímenes tienen que prescribir. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que, no sé, hacer que 100 campesinos se paren delante de una pared y fusilarlos a todos, tiqui, 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 tiqui. Eso es grave, ¿no? Tener un comando de aniquilamiento militar que entra una pollada y mata a todos los heladeros, y que ese mismo comando saca a 9 alumnos y un profesor de la Cantuta, los mata y los entierra y los quema, ¿no? O que patrullas militares entran a los pueblos de Manta y Vilca y violan a todas las mujeres, ¿no? Bueno, para Fernando Rospigliosi, eso no es lesa humanidad. Van ahora a describir qué es lesa humanidad, pero lo describen de una forma tan restrictiva que no entra nada, pues, para que todo prescriba. Qué lindo es el derecho, ¿no? Bueno, Fernando Rospigliosi no es abogado, pero es una especie de arcilla, ¿no? Y él hace con él lo que quiera. Y es lo que han hecho ayer. Vamos a definir en el Código Penal, cosa que sí había pedido el Tribunal Constitucional para darle algún tipo de parámetro, qué cosa es lesa humanidad. Pero en el mundo entero esto ya está legislado. No hay que irse muy lejos. Entonces, ¿quieres hacer esto? Hazlo bien. Pero no hagas una ley a la medida de las necesidades de tus amigos viejitos militares que no quieren ser juzgados porque cuando eran jóvenes hicieron las barbaridades que hicieron. Y dicho sea de paso, la gran mayoría no ha pagado nada. Porque incluso militares sentenciados están no habidos. Y nadie los busca. Y nadie los busca. Los únicos militares que han purgado condena de verdad han sido los Colina y todos los que estuvieron involucrados en casos de corrupción. Por corrupción sí. Pero el resto... Termina la historia tipo Urresti. Cuando purgan condena 2 o 3 años y luego salen en libertad, semilibertad, beneficios, etc. Pero es la desesperación de Fernando Rospigliosi. Desesperación, fundador de APRODE, ¿eh? Fundador de APRODE. La desesperación para no irse antes de 28 de julio sin dejar esto bien arregladito. Vamos a estar con Ruth Luque en un instante, que ha sido una voz solitaria ayer en la Comisión de Constitución sobre este tema. Pero antes de irnos, tenemos que contarles que ayer los alumnos de San Marcos decidieron tomar la universidad. ¿En protesta por qué? Porque la rectora la rectora Geri Ramó lo único que quiere es perpetuarse en el poder, que a todo el mundo le gusta perpetuarse en el poder en este país, qué horror. Quiere quedarse un periodo más. Y ha tramitado una ley en el Congreso para que la dejen reelegirse. Que ayer salieron, como les conté, 20 universidades nacionales a decir que de ninguna manera. No han aprobado todavía la ley, pero en protesta por la conducta de la señora Geri Ramón, los alumnos ayer tomaron San Marcos, porque están hartos de vivir en la contrarreforma universitaria, que lo único que hace, hay que decirles, es bajarle la calidad a la educación pública. Bueno, y banalizar la privada, ¿no? Ya es cualquier cosa. Ojalá, ojalá que en el Congreso que entra, con un Senado que tiene figuras como Flavio Figalo, se rescate la SUNEU y se derogue la barbaridad que este Congreso ha hecho para que estos alumnos y todos los alumnos universitarios del Perú, de la educación pública y privada, tengan acceso a educación de calidad y no al mamarracho que le están vendiendo. Yo, la verdad, creo que cuando los estudiantes protestan, la democracia está viva. Y cuando protestan por sus derechos, significa que están vivos ellos. Pueden no tener la razón, pueden no ser los métodos correctos. Pueden terminar en alguna situación penal. Pero por lo menos están vivos. Están diciendo, no pues, mucho abuso. Una sociedad que no se rebela contra el abuso termina muriendo también. Así que bien por ellos, bien porque tengan la capacidad de protestar contra lo que consideran un abuso. Vamos a una pausa, regresamos con Ruth Luque y si podemos hoy día, vamos a ver si tenemos un bloquecito al final de preguntas del público. Pausa y volvemos.
La minería peruana es un motor económico clave. Pero convertir ese aporte en bienestar sostenible requiere más que inversión, implica transformar recursos en resultados medibles para las comunidades. En ese proceso, las consultoras cumplen un rol estratégico, convierten recursos en proyectos efectivos, alineando la inversión con el IPS y generando impacto, reputación y continuidad operativa. La gestión social también es clave. Anticipar riesgos y prevenir conflictos fortalece la relación con las comunidades y reduce impactos en las operaciones. Porque el progreso no depende solo de los recursos, sino de cómo se gestionan. Sin diversificación local, el desarrollo no es sostenible. Por eso, la estrategia social debe entenderse como inversión. Las mineras aportan capital y las consultoras el cómo, impulsando continuidad y competitividad.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.